Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a este primer programa que forma parte de la caja de herramientas para gestores de paz. Hoy queremos hablar sobre el conflicto y para eso vamos a preguntarle a José Luis, que lleva ya 13 años trabajando en temas de conflicto en Tumaco, con la Casa de la Memoria, con jóvenes, ¿qué es un conflicto?
Bueno, Andrea, yo primero querría aclarar que muchas personas yo veo que confunden conflicto con violencia. Tal vez el conflicto armado ha estado tantos años en estos territorios que se han identificado esas dos palabras y a la gente ya no les gusta la palabra conflicto, la ven como algo negativo. Pero realmente un conflicto no es ni negativo ni positivo, un conflicto es algo que se da todo el tiempo. Cuando dos personas quieren la misma cosa en el mismo momento, hay un conflicto. Es algo que tenemos en la familia, con nuestros padres, que hemos tenido muchos conflictos con nuestra pareja, con nuestros vecinos, y a veces no sabemos cómo resolverlo. A mí me gusta este ejemplo de dos amigos, Ana y Luis, que van caminando por el campo y ven un zapallo. Los dos dicen, hey, yo quiero el zapallo, pero ninguno de los dos acepta partirlo a la mitad. Quieren el zapallo entero. Podemos decir que Ana y Luis tienen un conflicto porque quieren una misma cosa. Es decir, un conflicto es un sinónimo de un problema entre dos personas.
Ok, y entonces, ¿qué pueden hacer Ana y Luis con este conflicto?
Bueno, pues tienen varias opciones, como en la vida misma. Muchas veces la primera opción que viene a la mente de las personas es usar la violencia y pelean por el zapallo. Es decir, por la fuerza. El que tenga más fuerza o el que grite más o el más violento se lleva el zapallo. Esto podría parecer una solución al conflicto, pero ¿realmente tú crees que soluciona?
No, para nada. Realmente esto no es una solución a ese conflicto. Porque finalmente lo que está haciéndose es ocultando y profundizando ese conflicto entre ellos. Y la violencia lo que hace es evitar que se tramite de una forma adecuada y que lleve a una mejor realidad.
Exactamente, la violencia oculta el conflicto o lo pospone. Esas dos personas dentro de un tiempo volverán a tener un problema mayor y se volverá a repetir la historia porque no lo solucionaron adecuadamente. Otra cosa que pueden hacer Ana y Luis es partir el zapallo a la mitad. Es lo que dirían muchas personas. Eso se llamaría resolver el conflicto. Es una solución rápida y puntual. Pero no va más allá, no mira realmente lo que cada persona necesita. De hecho, por alguna razón, ni Ana ni Luis quedan satisfechos con partir el zapallo a la mitad.
Bueno, pero hay otra cosa que se me ocurre que pueden hacer Ana y Luis, y es conversar. Es que cada uno pueda decir qué es lo que realmente necesita, qué es lo que quiere, qué va a hacer con ese zapallo cada uno de ellos si lo tiene.
Ok, exactamente. Esa sería la tercera opción, que es la transformación del conflicto. Y cuando se les pregunta a Ana y a Luis, oye, pero ¿tú qué quieres? Resulta que Ana dijo que necesitaba la cáscara del zapallo para hacer una figura para Halloween. Y Luis lo que necesitaba era la pulpa del zapallo para hacer un puré. Entonces podemos ver que los dos pueden tener lo que querían y que partirlo a la mitad, la solución más fácil, no les sirve porque pues con la mitad Ana no podría haber fabricado esa imagen para Halloween donde le quería meter una velita dentro. Entonces, el truco en un conflicto está no tenerle miedo a conversar, a afrontarlo de frente y a dialogar con la otra persona a ver qué quiere, cuáles son sus necesidades.
Claro, y así finalmente podemos reconocer que el conflicto no siempre es negativo, sino que finalmente se convierte en una posibilidad de dialogar y de reconocer las necesidades propias y del otro.
Exactamente. En un conflicto hay dos claves. Uno, saber lo que la otra persona necesita. Ponerme en sus zapatos. Y la segunda es entender la perspectiva que la otra persona tiene sobre lo que está pasando. Entonces, perspectiva y necesidades, dos claves para poder resolver los conflictos.
Bueno, este fue un ejemplo muy claro de un conflicto interpersonal, pero ahora cuéntanos un poco cómo podemos transformar los conflictos sociales.
Pues tenemos un autor muy importante en el tema que se llama Johann Galtung. Él explica que a menudo cuando miramos la violencia solo vemos la parte visible, pero no miramos las raíces que están por debajo. Él habla que hay tres tipos de violencia. La violencia directa, que es la que se ve, y hay dos tipos más que no se ven, que son la violencia cultural y la violencia estructural.
Bueno, ¿y qué es eso de la violencia directa?
Bueno, la violencia directa sería la violencia visible. Las peleas, la violencia intrafamiliar, los desplazamientos, los asesinatos, el bullying. Todas esas violencias que todos vemos todos los días. Pero que nos quedamos a veces en ese hecho y no miramos más allá.
¿Y la violencia estructural cómo sería? ¿Cuál sería esta?
La violencia estructural son esas estructuras sociales, las estructuras económicas y las estructuras políticas que generan desigualdad en el mundo, que generan que muchas personas no tengan comida suficiente, que no tengan vivienda digna y que vivan en condiciones económicas muy, muy problemáticas. Esto pues se ve en las comunidades del Pacífico colombiano, donde los sistemas de salud son muy insuficientes, donde, por ejemplo, en Tumaco hay un 70% de desempleo. Entonces, Galtung nos dice que si no atacamos estas causas de violencia estructural, nunca va a acabar la violencia directa.
Bueno, ¿y por qué sucede esta violencia estructural?
Pues esta violencia se ocasiona cuando hay unas pocas personas poderosas económicamente, poderosas políticamente, que organizan la sociedad en su favor, la economía en favor de los más poderosos, y hace que en el país haya desigualdad, haya condiciones de salud muy precarias para la población, porque han decidido organizar así la sociedad para que solo unos pocos se privilegien de los bienes de un país.
Bueno, ya nos contaste un poco sobre la violencia estructural y la violencia directa. Ahora cuéntanos cómo sería esa violencia cultural.
La violencia cultural es como un chip que llevamos dentro. Son esas creencias que nos han enseñado en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, que justifican la violencia, que dicen que no, que esa violencia es normal. Ejemplo, que es normal el racismo en Colombia, que está bien, que es normal el machismo y que cuando un hombre golpea a una mujer, esa sociedad culturalmente lo acepta. Otro ejemplo de violencia cultural es el desprecio a las culturas que no son como la nuestra, a la cultura indígena, a la cultura afrocolombiana, que la cultura blanca opina que esas culturas son inferiores, que no merecen la misma dignidad y el mismo respeto que la cultura occidental. Esa cultura de la violencia es muy dañina porque uno no se da cuenta que está siendo violento y provocando violencia con sus actitudes.
Lo mismo ocurre con el machismo, que es una de las peores formas de violencia cultural y que se ha metido en un chip en la cabeza de las personas. Es urgente cambiar esta manera de pensar y reconocer que no podemos seguir normalizando esta violencia de género entre mujeres y hombres. ¿Y cómo crees tú que podemos superar esa violencia?
Pues cuando, por ejemplo, al presidente Santos le preguntaron cómo superar la violencia en Tumaco, él dijo que iba a enviar más policía. Es, suele ser una opinión de muchos gobernantes y de muchos políticos, que la solución es enviar más policía. Y aunque la policía es necesaria, Esto no va a solucionar el problema porque esto solo ataca la violencia visible, pero no ataca las causas estructurales y las causas culturales que hacen que exista violencia. Es necesario tener programas estructurales que ataquen la pobreza, que ataquen la inequidad y que también combatan el machismo, combatan esas creencias profundas que llevan a la violencia. Es decir, la paz no es solo la ausencia de guerra. La paz implica que todos tengamos acceso a alimentos, a educación, a salud, y donde se respete la cultura de todos, donde se respete a la mujer, donde se respete al pueblo indígena, donde se respeten las tradiciones del pueblo afrocolombiano.
Y en este proceso de transformación del que nos hablas, ¿qué sería y cuál sería el papel de la educación para la paz?
Pues nosotros creemos que educar para la paz es ayudar a comprender a los jóvenes, a los niños, esa cultura de la violencia que les está afectando. Por ejemplo, en Tumaco tenemos un trabajo donde los jóvenes empiezan a decir esas frases que se repiten en la sociedad y que justifican los asesinatos. Una de ellas es: por algo lo mataron. Y a través de estos ejercicios empiezan a comprender que esas frases son muy injustas, muy dañinas. Otro trabajo es educar a nuestros jóvenes, pero también a nuestros adultos, a que es necesario combatir la violencia estructural, la inequidad, la corrupción, que si queremos que haya paz, esos son trabajos de construcción de paz.
Claro, tienes razón, porque querer la paz no significa ser pasivos, sino realmente ser activos y construir un mundo sin machismo, sin racismo, sin pobreza y sin injusticia.
Exactamente, y lo podemos resumir en las famosas cuatro R's. La primera R dice redistribución equitativa de los bienes. Si redistribuimos los bienes para que alcancen a todos, estamos construyendo paz. La segunda R nos habla del reconocimiento de la diferencia de las otras culturas. Reconocerlas como valiosas, iguales a la mía, dignas de admiración y respeto. La tercera R nos habla de la representación incluyente en los espacios de poder. Que los cargos políticos tengan representación de las minorías, de los pueblos afrocolombianos, de los pueblos indígenas, de las mujeres. Y por último, la R de reconciliación y reparación también cuando ha habido daños o traumas.
Y esta es una pregunta para todos ustedes, los oyentes de este programa. Escuchando qué es el conflicto y cómo podemos clasificarlo, podemos pensar en qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para superar la violencia. Estamos viviendo en un momento de emergencia sanitaria por el tema del coronavirus que nos ha puesto a todos en alerta. Pero la pregunta es: ¿cuáles creen que son las verdaderas raíces que están por debajo del sufrimiento que trae el coronavirus?
Y queremos proponerles a los oyentes que analicen el tema del coronavirus desde esta triple violencia que nos explica Galtung. ¿Qué causas están detrás de las muertes que provoca el coronavirus? ¿Hay causas estructurales? Por ejemplo, ¿crees que todos los municipios del país tienen las mismas estructuras sanitarias que permiten curarse a las personas? ¿Crees que la desigualdad económica que viven muchos municipios va a empeorar los efectos del coronavirus en esos municipios? ¿Crees que la violencia cultural tiene relación con el coronavirus? Por ejemplo, ¿por qué la violencia intrafamiliar ha aumentado durante la cuarentena? ¿Por qué han aumentado los casos de violencia contra la mujer? Y por último, te invitamos a iniciar un debate con tus familiares, con tus amigos, sobre qué propuestas consideras necesarias para combatir el coronavirus. Propuestas que vayan más de esperar la invención de una vacuna. Propuestas de fondo. Propuestas que hablen de esa causa estructural y causas culturales de fondo detrás del coronavirus.
Este podcast forma parte de la caja de herramientas para gestores de paz que busca promover la paz con enfoque de género territorial e intercultural. Fue realizado por la Casa de la Memoria de Tumaco y es financiado por AECID y Alianza por la Solidaridad.